Capítulo 8. Las pastorcillas glorifican a la muchacha de la tribu Pulinda. Durante el día, las gopis se reúnen en sus casas y se revelan unas a otras sus sentimientos más íntimos. Una dice: después de dejar este cuerpo, quisiera ser un ciervo para poder ver a Krishna con toda facilidad. Yo quisiera ser una vaca o un ternero, dice otra. ¿Quién les impide a ellos acercarse a Krishna? Cuando escuche la vibración de su flauta, me acercaré a él, me quedaré hechizada, como les ocurre a las vacas y a los terneros, y podré verle sin ninguna clase de restricciones. Unas gopis quieren ser nubes y otras abejas, aves o ríos. Y en el siguiente verso de la Venu Gita empiezan a glorificar a quienes poseen forma humana.
Purna Pulindya Urugaya Padabjarag Shri Kunkumena Daita Stana Manditena Tad Darshana Smara Rajas Trina Rusitena Lampantya Anena Kuchesu Jahas Tad Adim.
Srimad Bhagavatam 10.21.17. Oh amiga, las muchachas Pulinda que recogen hierba y leña son muy afortunadas, pues se esparcen el cúrcuma que hay en la hierba por sus rostros y cuerpos, y de ese modo calman los deseos que han surgido en sus corazones al ver ese mismo cúrcuma. En realidad, este procede de los pechos de Srimati Radhika. Cuando ella disfruta de pasatiempos con Sri Krishna, el cúrcuma se queda adherido a los pies de él, y luego cuando ambos caminan por el bosque, cae de los pies de él a la hierba. Antiguamente había en Braj una tribu llamada Pulinda, cuyos miembros vivían en pequeñas chozas que construían con carácter provisional para poder trasladarse fácilmente de un lado a otro. Las mujeres recolectaban y vendían leña y plantas secas, transportaban agua para la gente o iban de casa en casa vendiendo artesanía. Las gopis dicen: las entidades vivientes que hemos descrito hasta ahora son sin duda afortunadas, pero esa joven de la tribu Pulinda es completamente dichosa. ¿Por qué? Cuando llega a Govardhan por las mañanas para recolectar leña, ella advierte que hay cúrcuma mezclado con rocío en la hierba, y al verlo, su corazón comienza a arder de deseo. Ese anhelo surgió en su corazón debido a un incidente que había ocurrido el día anterior. En un cenador de Govardhan, Krishna y sus amigos jugaban a los dados con las gopis. Había dos equipos, el de Krishna y el de Srimati Radhika. Subala, Madhumangala y otros iban con Krishna, y Lalita y Visakha y otras con Radhika. Krishna apostó algo y perdió. Entonces Radhika dijo: ¿qué vas a apostar ahora? Apuesta tu flauta. Puedo apostar mi flauta, pero tú tienes que apostar algo igualmente valioso, respondió Krishna. Para mí esta flauta es como mi vida, pero la apostaré si tú te juegas algo que tenga un valor similar. Entonces di tú que debo apostar. Muy bien, apuesta a una de tus amigas. Radhika accedió contenta y dijo a una de sus amigas al oído: ve a buscar a la joven de la tribu Pulinda que vive en el pueblo de al lado. La joven fue conducida al lugar y cuando se vio allí en medio no supo cómo reaccionar. Como pertenecía a una clase inferior, se sintió avergonzada y no sin reservas se fue a sentar atrás. Al verla, Krishna dijo: ¿qué significa esto? No pienso jugarme la flauta por ella. Las gopis se echaron a reír dando palmas. Entonces la joven Pulinda vio la belleza de Krishna. Antes describimos el modo en que los animales se quedaban hechizados al ver a Krishna, pero esa muchacha se consideraba una sirvienta de Radhika, por lo que al contemplar a Krishna, su ensimismamiento fue aún mayor. Al día siguiente, cuando la joven recolectaba leña y plantas, vio que había cúrcuma sobre la hierba y automáticamente supo cuál era su procedencia: los pechos de Radha. ¿Son las aves, los ciervos o los aborígenes de Brindavan seres comunes? ¿Cómo saben, por ejemplo, que Krishna ha tomado el camino que conduce hacia ellos cuando sale a pastorear? Porque reconocen su fragancia embriagadora. Es normal que las gopis reconozcan esa fragancia, pero es que hasta los animales la conocen bien. Cuando la joven Pulinda vio aquel cúrcuma, sintió un incontrolable deseo de encontrarse con Krishna. Cuando Krishna sale de Nandabhavan por las mañanas para apacentar las vacas, los hombres, las mujeres y los niños de Braj se colocan junto al camino para poder verle caminar tocando la flauta, aunque sea durante unos instantes. Existen muchas clases de apego neutral, Santa Rati, como el general y el que está aún sin desarrollar. La joven Pulinda tenía esta última clase de apego, o Rati, y por eso en su corazón no se había consolidado todavía un sentimiento permanente. Cuando se planta una semilla, al principio las hojas son pequeñas y es difícil distinguir qué clase de planta es, pero una vez que las hojas están completamente desarrolladas, es fácil saberlo. Lo mismo ocurre con la Rati. La Rati de la joven Pulinda se dice que era Swacha. Cuando ve que Krishna se relaciona con sus devotos de una manera en particular, ella desea tener esa misma relación con él. Cuando ve, por ejemplo, que Madre Yasoda amamanta a Krishna, recita mantras para que no le ocurra ninguna desgracia, o le limpia la cara con la punta de su sari, se les queda mirando fijamente y piensa: me gustaría ser su madre, como ella. Eso es Swacha Rati. Luego ve a Krishna tocando la flauta, corriendo, jugando o comiendo con sus amigos y disfrutando a lo grande con todas esas actividades, y se queda igual de hipnotizada. Me gustaría ser un amigo de Krishna para poder correr y jugar con él, piensa entonces. En otro momento, ve que Krishna toca la flauta, colocado en su postura curvada en tres lugares, mientras contempla a las gopis. Krishna se estremece. Su corona se inclina hacia un lado y se le resbala el chal amarillo de los hombros. Y al verlo, ella piensa: me gustaría ser amiga de Radha y servir a Krishna con sus mismos sentimientos. Eso es Swacha Rati. Comparada con las plantas, las abejas, las nubes o los ciervos, la joven Pulinda es la mejor. Como resultado de haber presenciado los pasatiempos de Krishna y sobre todo de haberle visto el día anterior, se despertó en ella el deseo de formar parte del grupo de las sirvientas de Radha para poder servirle igual que ellas. Por eso cuando vio el cúncuma sobre la hierba, surgió en su interior un intenso anhelo de encontrarse con él. Incluso los animales tienen un profundo deseo de encontrarse con Krishna, así que es natural que ella también lo tenga. Cuando el devoto principiante desarrolla esa clase de deseo, se puede decir realmente que se dedica a la práctica del servicio devocional, Sadhan Bhajan. Nosotros no tenemos aún ese anhelo por encontrarlo, solo buscamos el disfrute material. Hasta ahora no hemos tenido un verdadero deseo de hacer servicio devocional o bhakti, pero debemos trabajar seriamente por obtenerlo, puesto que es la raíz y la vida misma de la práctica espiritual. La joven Pulinda observó aquel cúncuma y pensó: ¿cuál será su procedencia? ¿Los pies de Krishna o los pies de las gopis? Pero solo las gopis llevan cúncuma, no Krishna, de manera que ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Algo me dice que solo puede venir de los pies de Krishna, pero ¿cómo llegó hasta sus pies? Ah, ya entiendo. Temiendo que los pies de Krishna se hubieran podido lastimar con las piedrecillas y las espinas del camino, a veces las gopis los colocan sobre sus pechos. De modo que ese cúncuma debió caer sin duda de los pies de Krishna cuando regresaba de su encuentro con ellas. Comprendiendo la situación y totalmente embriagada, tomó un poco de ese cúncuma, lo extendió por su cabeza y su cuerpo y de ese modo calmó su lujuria trascendental. El Bhagavatam dice que el deseo de dar placer a los sentidos que hay en el corazón del alma condicionada es como una enfermedad. Cuando el alma condicionada se aleja de Bhagavan y mira hacia la energía ilusoria, empieza a arder dentro de ella el fuego de la lujuria, y este hace que se sienta atraída hacia el sexo opuesto, el dinero y el prestigio. Hay personas que abandonan la vida material y se van a vivir a un templo para dedicarse al servicio devocional al Señor, y que llegan incluso a tener cierto gusto por cantar el santo nombre y escuchar las narraciones de los pasatiempos de Krishna, pero después de un tiempo lo dejan todo y se van. ¿Por qué les ocurre eso? Se sintieron cautivados por la energía ilusoria, Maya. Si hubiesen sentido un apego igual de intenso por Bhagavan, no habrían venido al mundo material en primer lugar. La atracción de la energía ilusoria es sumamente fuerte, como vemos con el ejemplo del joven Kala Krishnadas. Nityananda Prabhu, Raya Ramananda, Swarup Damodar, cada uno por su lado, habían dicho a Sri Chaitanya Mahaprabhu: «Te lo ruego, señor, no vayas solo al sur de la India, deja que yo te acompañe. Si me llevo a alguno de vosotros, los demás pensarán, ¿por qué a él y no a mí? No estaría bien que hiciera algo así, de modo que iré solo. Permite entonces que viaje contigo Kala Krishnadas. Es el hijo de un brahmán y es sencillo y honesto. Tu mente funciona de forma impredecible y con frecuencia te olvidas de todo, incluso de las necesidades básicas de tu cuerpo. Es preciso que lleves taparrabos y un recipiente para el agua. ¿Y quién los cargará? A veces lo tiras todo y sigues caminando. Otras veces, cuando gritas «¿Dónde está el Señor de mi vida?», ruedas por el suelo y no notas si tus ropas se caen. Necesitas a alguien que vigile esas cosas y que busque agua y recoja limosnas por ti. Por favor, lleva contigo a Kala Krishnadas». Mahaprabhu accedió a aquella petición y Kala Krishnadas le acompañó hasta Kanyakumari. Allí se había asentado un campamento de gitanos llamados Bhattacharis, que viajaban de un lado a otro con sus toros, asnos y demás pertenencias. La principal actividad de esa gente era seducir a jóvenes para que se unieran a ellos, y su manera de hacerlo era tentar al candidato o candidata con alguien del sexo opuesto. En cuanto capturaban a una persona, se iban enseguida del lugar para que sus habitantes no pudieran averiguar su paradero. Así era como atrapaban a los jóvenes inocentes. Un día Mahaprabhu fue a mendigar limosnas y dejó a Kala Krishnadas sentado bajo un árbol. Entonces uno de aquellos gitanos se le acercó y, tras hablar con él unos instantes, dijo: «Siento un cariño especial hacia ti. Te aprecio como si fueras mi propio hijo. Si lo deseas, puedes casarte con una muchacha muy hermosa que vive con nosotros. Serás muy feliz con ella y te nombraremos rey de nuestras tribus». Cautivado por las palabras de aquel hombre, el joven decidió ir con ellos. Al regresar y no verlo allí, Mahaprabhu pensó: «¿Dónde habrá ido ese chico? Deben habérselo llevado los gitanos». Entonces fue a buscarlos, y cuando encontró a Kala Krishnadas, le agarró de la coleta, Sika, y le dijo: «Desvergonzado, me abandonaste a mí para venir aquí». Y tuvo que tirar de él a la fuerza, puesto que ni siquiera quería irse de allí. Ved cómo la energía material puede atraer a cualquiera, aunque se esté asociando con el propio Bhagavan. ¿Qué decir de nosotros? La energía ilusoria es muy peligrosa y es muy difícil escapar de sus trampas. Incluso cuando alguien lo abandona todo, el cónyuge y la familia, a veces no puede abandonar las ansias de prestigio, pratista. Ese deseo parece que corriera por nuestras venas. Únicamente podemos liberarnos de él si recibimos la misericordia especial del maestro espiritual, los Vaisnavas y Bhagavan. De otra forma es muy difícil. Tenemos que hacer un esfuerzo por abandonarlo, pero también es necesaria la misericordia, ambas cosas.
Vikriditam brajavadubi idam cha vishnu shadanvito nishunyat ata varanyadya.
Srimad Bhagavatam 10.33.39. Si una persona escucha con fe los cinco capítulos del Srimad Bhagavatam que describen los pasatiempos trascendentales de Krishna con las pastorcillas, se destruirá la enfermedad de la gratificación sensual de su corazón. Pero es necesario escuchar con verdadera fe, y esa fe nos llega del maestro espiritual y de los devotos. Si alguien disfruta leyendo novelas y considera que los pasatiempos de Krishna con las gopis no son más que ficción, su lectura de los pasatiempos de Krishna no tendrá el efecto deseado. Todas las actividades o hábitos que obstaculizan el sendero devocional, anartas, pueden ser destruidos por la misericordia de los sentimientos extáticos de las gopis, que son la dinisakti de Krishna. Nota a pie de página. La dinisakti, potencia relacionada con el aspecto de bienaventuranza del Señor Supremo. Aunque el Señor Supremo es la personificación de todo el placer, la dini es la potencia mediante la cual él saborea la dicha trascendental y hace que otros la saboreen. Fin de la nota a pie de página. Aquel cúncuma era, pues, de las pastorcillas, y tras pasar a los pies de Krishna, había quedado investido con una poderosa energía. Por haber entrado en contacto con las gopis y con Krishna, se había vuelto sumamente poderoso. ¿Cuánta potencia puede haber en el polvo de los pies de Bhagavan? En una ocasión, el señor Ramachandra caminaba por un bosque cuando se encontró con Gautama Rishi, que había maldecido a su esposa Ahalya y la había convertido en una piedra. Cuando Rama tocó aquella piedra con su pie, Ahalya recuperó de inmediato su hermosa forma de diosa. Acto seguido dio vueltas alrededor de Rama en actitud de veneración. Le ofreció oraciones y partió junto a su esposo. El cúrcuma de las gopis mezclado con el polvo de los pies de Krishna debía tener una enorme potencia. La joven Pulinda padecía la enfermedad que constituye el deseo de gratificación sensual. Pero en cuanto tocó aquel cúrcuma, su corazón se volvió puro y quedó saturado de amor por Krishna. Sus sentimientos se volvieron como los de las gopis, y siguiendo la guía de éstas, comenzó a servir a Krishna. En este verso las gopis declaran: para ser una aborigen, esa muchacha es muy afortunada, más incluso que las ciervas. ¿Qué podrían entender éstas sobre ese cúncuma? Pero ella sí comprendió que ese cúncuma no era ordinario y que por tocarlo se manifiestan en el corazón los pasatiempos amorosos de Shri Radha y Krishna. Si un practicante se aplica a ese cúncuma mediante la audición de estas descripciones, aun con abás, una semblanza de la audición auténtica, su corazón se purificará y todos sus deseos materiales serán destruidos. Aquí las gopis cantan sus propias glorias, aunque ellas no lo creen así. Ese cúncuma es de ellas, pero por la influencia de Yogamaya lo olvidan y cantan las glorias de la muchacha aborigen. Un devoto es alguien que se considera extremadamente caído. Si pensamos, soy un devoto avanzado y puedo atraer a la gente dando diversos significados de los versos sánscritos, tengo mucho bhakti, soy mejor que los demás y muchas personas me respetan, todavía no nos hemos vuelto devotos. Cuando en el corazón de una persona penetra, aunque solo sea un poco de devoción por el Señor, es que la humildad está presente en ella. Donde no hay humildad, podemos entender que no hay bhakti, pues el síntoma del avance de un devoto es el incremento de dicha cualidad. Si hay una humildad absoluta, el bhakti será también total y absoluto. En el devoto intermedio, Madhyama Adhikari, hay más humildad que en el neófito, Kanishta Adhikari. Y en el devoto avanzado, Uttama Adhikari, hay más humildad que en el intermedio. Hay más humildad en los residentes de Goloka Braj que en la generalidad de Uttama Adhikaris. Entre los habitantes de Braj se puede apreciar más humildad en las gopis, y entre todas ellas, la más humilde es Srimati Radhika. Ella es el máximo exponente de esa cualidad. Cuando detecta el más mínimo rastro de bhakti en una persona, considera que es digna de sus reverencias y ora para poder ser como ella. El devoto avanzado piensa: Kamsa es muy afortunado. Bhagavan apareció con una forma sumamente atractiva para acabar con él y fue tan misericordioso que no mató su alma, sino que solo la liberó del cuerpo. Al hacerlo, entregó además al mundo pasatiempos de una potencia purificadora ilimitada. De no haber sido por Kamsa, Krishna no habría aparecido y no se conocerían sus glorias. Krishna fue llevado a Goloka por temor a Kamsa. Años más tarde, regresó a Mathura para matar a Kamsa y más adelante fue a Dwarka también debido a Kamsa. ¿Por qué motivo? Kamsa estaba casado con las hijas de Yarasandha y cuando murió a manos de Krishna, ellas fueron llorando a su padre y le dijeron: Krishna ha matado a tu yerno. Yarasandha reunió entonces a su ejército y atacó a Krishna 17 veces. Krishna pensó: este lugar se ha vuelto demasiado conflictivo. Será mejor que vayamos a otra parte. Por eso se fue a Dwarka. Kamsa no era una persona corriente y por eso un gran devoto como Narada le visitaba con frecuencia. Puede que el devoto intermedio sienta cierto odio hacia Kamsa, pero el devoto elevado no alberga tales sentimientos. Así también las gopis consideran que la joven Pulinda es superior a ellas. Si naciéramos como una joven Pulinda, dicen, nuestros padres y hermanos no nos impedirían ver a Krishna durante el día y podríamos ir a recoger leña cada vez que quisiéramos. Pero como nuestra familia es de una clase más alta, no podemos hacer nada de eso. Si un practicante desea profundizar en el bhakti, debe tener esa clase de humildad. Solo cuando la tenga podrá decirse que es un auténtico practicante. En el verso que estamos analizando, ¿por qué se dice Shikunkuma? Puede significar que ese cúncuma tiene un esplendor particular y también que es rojizo, como los pies de loto de Krishna. Krishna es de color negro azulado, Shyam, pero las palmas de sus manos y las plantas de sus pies son de color rojo oscuro. El cúncuma tiene ese mismo color y cuando entró en contacto con los pies de Krishna, adoptó un esplendor particular y también una potencia especial. Si una comida se prepara para Krishna y luego se le ofrece, su potencia penetra dentro de ella, pues cuando esa ofrenda es tocada por su boca, se vuelve Sachinandana, igual que él. Toda su energía está presente en los remanentes de su comida. Nota a pie de página. Sachinandana, lo que está compuesto de Sat, existencia eterna, Chit, conciencia espiritual, y Ananda, felicidad espiritual. Fin de la nota a pie de página. Antes de que las gopis usaran el cúncuma, este no era Sri, pero tras entrar en contacto con los pies de loto de Krishna, toda la potencia y el esplendor de esos pies de loto penetraron en él y se volvió extremadamente hermoso. ¿Y de dónde venía ese cúncuma originalmente? De Radhika, y por lo tanto, también se puede decir que se volvió Sri por su contacto con ella. Esa mañana, al ver el cúncuma en la hierba, en el corazón de la muchacha Pulinda, se despertó el ansia de disfrutar. Pero cuando lo extendió por su cuerpo, ¿aumentó o disminuyó ese deseo? Las almas de Vrindavan están siempre ansiosas por ver a Krishna, y cuando tienen oportunidad de verlo, ¿aumenta o disminuye su anhelo por él? Sin duda alguna aumenta, pero cuando entran en contacto con Krishna, se apaciguan un poco. Ese Shikunkuma no es diferente del propio Krishna, por lo que el anhelo de la joven Pulinda aumentó al verlo, pero cuando lo puso sobre su cuerpo, quedó totalmente satisfecha y recobró la calma. Las gopis consideran que la muchacha Pulinda se siente completamente satisfecha, más incluso que los animales de Braj. Ella no tenía la belleza divina de las pastorcillas, y no estaba capacitada para participar en los pasatiempos amorosos con Krishna. Pero al considerarla más afortunada que ellas, las gopis exhiben Madan, el sentimiento más alto dentro del éxtasis espiritual supremo. En ese estado, ellas piensan que una persona sin aptitudes o incluso un objeto inanimado es superior a ellas, e incluso explican por qué se sienten así. La flauta es un objeto inanimado, pero como está siempre sobre los labios de Krishna y no se separa nunca de él, las pastorcillas sienten que es más afortunada que ellas. Consideran que es como la segunda esposa de Krishna. El hermoso sentimiento de las pastorcillas hacia la muchacha Pulinda proviene del nivel más alto de Mahabhav y solo se encuentra en Braj. Los demás devotos no pueden tener unos sentimientos tan elevados y por eso en lugares como Dwarka son desconocidos. A pesar de que esa joven no tenía una relación con él, al observar cómo temblaba y derramaba lágrimas con la mera visión del cúncuma procedente de los pies de Krishna, las gopis desearon experimentar esas mismas emociones. Srimati Radhika dijo, «Nosotras nunca tenemos esa clase de sentimientos». Aquí Radhika canta las glorias de la joven Pulinda sin darse cuenta de la elevada posición de las gopis de Braj. ¿De quién era aquel cúncuma en primer lugar? De ella, y sin embargo pensaba que la muchacha aborigen era más afortunada. Ese es uno de los síntomas del éxtasis espiritual supremo, Mahabhav. ¡Qué gran fortuna la suya! Si en mi próxima vida pudiera nacer como una joven de la tribu Pulinda, nadie me prohibiría ver a Krishna y podría experimentar yo también ese sentimiento extático tan hermoso. Fin del capítulo 8.